Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía el maestro Jorge Reichmann, la mala noticia es que tenemos que apretarnos el cinturón. La buena noticia es que uno vive mejor delgado y sin que se le caigan los pantalones o la falda. De la vida vamos a hacer, vamos a hablar de eso que Vinicius de Moraes decía, el arte del encuentro, de cómo vivir mejor, de cómo, bueno, vivir de otra manera. Vamos a tratar de hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Esta mañana, hace muy poquito rato, acaban de inaugurarse en Bilbao unas jornadas que llevan por título Ideando Alternativas de Crecimiento y Buen Vivir, unas jornadas organizadas por Mugari Gabe, ecologista en marcha de Saskundea, Reas Euskadi, la coordinadora de ONGs de Euskadi, Mugari Gabe co-ingeniaricha y Paz con Dignidad, unas jornadas que se van a celebrar hoy y mañana en Bilbao. Una de las ponentes que van a participar esta tarde en las jornadas se ha acercado hasta aquí, hasta Irratia, para charlar con nosotros de lo que va a hablar luego esta tarde en esas jornadas, precisamente de ese concepto de buen vivir, de qué se entiende, cómo se entiende el buen vivir, en este caso en Ecuador. Está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos Magdalena León, y con ella vamos a charlar dentro de unos instantes. Magdalena León es ecuatoriana, integrante de la Red de Mujeres Transformando la Economía, y la acompaña Verónica Córdoba, que ella es integrante de Ingeniería Sin Fronteras, una de las organizaciones que ha convocado, organizado este encuentro y dando alternativas de crecimiento y buen vivir. Como todos los martes, tiempo también para la literatura crítica. Hoy tres revistas nos trae, nos acerca nuestro compañero Juancho Estebanán, la revista Etcétera, la revista Raíces y la revista Cul-de-Sac. Miraremos también a ese Foro Social Mundial que está celebrándose en Dakar, en Senegal. Escucharemos latir un poquito más a la vida. Y escucharemos música, buena música, como esta que presentamos, el último proyecto, trabajo de Rafa Rueda y Jaime Nieto, en este caso junto al escritor Edorta Jiménez, que presenta en carne y hueso, en una obra de teatro, a su heterónimo Omar Navarro. En esa misma obra, o de esa misma obra, acaban de editar hace unos meses un disco, tanto Rafa Rueda como Omar Navarro, lo que es lo mismo, Edorta Jiménez. El espectáculo se llamaba Aragizkoa, y en ese espectáculo trataban de unir sus mundos por medio de un mar de sensaciones. En ese mar, La presencia de Jaime Nieto aporta el color y el salitre del músico especialmente sensible que es ellos. Junto a Joseba Barrenechea han creado un espectáculo global y autónomo, nos dicen en la presentación de este disco sobre el escenario. No hay otro elemento más que una simple caja, el arquivea de los Arranchales, como metáfora de ese mar de sensaciones en el que se trata de sumergir al espectador. Una caja, en la caja escénica, que hace a su vez de caja de resonancias y de la que Omar Navarro va extrayendo partes de su propia biografía, acompañado de Edorta Jiménez. Así, el poeta lee textos de sus primeros libros, si bien el peso fundamental recae sobre los poemas de Haragizko Amoreak, que ha tenido una gran acogida. Rafa Rueda ha convertido en canciones varios de esos poemas, canciones, poemas que vamos a disfrutar hoy aquí también en Mar de Fueitos. Haragizkoa se llama el disco, Haragizkoa Amoreak, Omar Navarro, Rafa Rueda, Jaime Nieto, Barrenechea, Edorta Jiménez. Escuchamos uno de los temas, este lleva por título Ocarana, zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos del Foro Social Mundial de Senegal. En Dakar se está celebrando ese foro. Ayer problemas para las gentes que trataban de hablar en ese foro del Sáhara Occidental, la última colonia africana. Así se titulaba la conferencia internacional que estaba prevista ayer, una de las que estaba prevista en ese foro, con la presencia del ex senador belga y presidente de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Pierre Galán, y el eurodiputado por Izquierda Unida, Willy Meyer. Cientos de marroquíes irrumpieron en la sala cuando iba a celebrarse esa conferencia, profiriendo gritos e insultos, y luego llegaron hasta la mesa de exposición para arrancar la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Meyer y Galán intentaron evitar que los marroquíes arrancaran la enseña nacional saharaui, pero los golpearon y empujaron mientras agredieron a una mujer saharaui a quien causaron lesiones en su cara y la rotura de sus gafas. El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, apeló a suspender el acto ante la vergonzosa actitud marroquí, puesto que resultaba imposible celebrar la conferencia en medio de la barbarie expresada por los provocadores. Para el eurodiputado, esta actitud fascista es incompatible con la Carta de Principios del Foro Social Mundial y no es la primera vez que Marruecos organiza una acción violenta de este tipo en este tipo de eventos. En diciembre pasado, durante el Festival Mundial de la Juventud, y los estudiantes marroquíes agredieron en Sudáfrica a jóvenes de Izquierda Unida y militantes saharauis que desplegaron una pancarta contra la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Ante estas acciones violentas, Meyer ha solicitado a los organizadores del Foro Social Mundial que expulsen a la delegación marroquí, como ocurrió ya en la cita de los jóvenes y estudiantes de diciembre pasado en Sudáfrica. Los organizadores de esa charla sobre el Sáhara Occidental, la última colonia africana, anunciaron también anoche que durante el día de hoy y durante los días que dure este Foro Social Mundial en Dakar van a volver a realizar actos de apoyo, conferencias para hablar del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Hablamos ahora de una de las personalidades que se han acercado hasta este Foro Social Mundial, igual que hace 10 años en Porto Alegre. Entonces era presidente de Brasil, ahora ya no lo es. Luis Ignacio Lula da Silva ha estado en Dakar, en Senegal, hablando, participando en este Foro Social Mundial. Lula ha reivindicado la necesidad de una acción política global con participación de la sociedad civil. Dice Lula que existe una decisión por una nueva política y por una nueva economía, y plantea que África tiene la vitalidad para reafirmarse como sujeto de su destino en los campos económico, cultural, social y político. Escuchamos al expresidente brasileño Lula en su intervención ayer mismo en este Foro Social Mundial de Dakar.
Precisamos aprofundar o debate sobre a crise e construir alternativas. Temos que fazer dos ideais de igualdade e justiça uma agenda progressista capaz de ser realizada. Uma atitude de independência intelectual e política é necessária para que a África tome consciência de sua força e da necessidade de construir um projeto de desenvolvimento próprio. A solidariedade é fundamental entre os Estados africanos. Nenhum país é grande ou poderoso o suficiente para isolar-se dos demais. É hora de colocar o tema do desenvolvimento e da democracia no centro da agenda africana e internacional. Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de um novo ciclo de expansão mundial que combine crescimento, combate à fome e à pobreza, redução das desigualdades sociais e preservação ambiental.
Son las palabras, un fragmento de las palabras de intervención de Lula da Silva en ese Foro Social Mundial de Dakar. Una cita tenemos para el día de hoy en la agenda que nos ha llegado aquí hasta la redacción de Trastas y Rati Libre A. Jornadas, ciclo de conferencias organizado por ICA Ateneo y Baqueas, la sociedad democrática ante el final de ETA. Esta tarde a las 7:30 participan en estas jornadas que Paul Estia, Chema Montero y presenta el acto Javier Villanueva de ICA Ateneo. 7:30 de la tarde, esta tarde en ICA Ateneo. Continuamos travesía por este mar de foguitos. Vamos a hablar del buen vivir y lo hacemos. Saludamos un instante a nuestras invitadas hoy. Escuchamos un poquito de música de este proyecto, Haragizkoa, de este disco, Haragizkoa Amoreak. Por cierto, que Haragizkoa, esta palabra, esta expresión, podría traducirse en castellano como algo así como en vivo o como carnal. Aragizkoa amoreak, los amores carnales, han titulado Rafa Rueda y sus compañeros este trabajo. Escuchamos esta preciosa canción, este precioso poema que la acompaña, y saludamos a nuestras invitadas.
Gomuten bidea dira usainak, ama. Aulan jatorta zamumarenak, soloan barrena zintz eta zintz. Kresalaren altzoan barritz, dantzan dabiz umetako olgetenak. Orduan enekiana, hil egingo zirana, amuma ta umea. Usainak, ama, gomuten bidea dira. Aulan jatortaz, portuko eguzkitan, arrain fabrikea, gasolinea, kosabea eta katu kaleko gernuetan igartea, mundua misterioa zala hartetan. Orduan enekiana, fabrikea itxiko ebena, hil egingo zinana. Ama, usainak, gomuten bidea dira. Aholan jatorta zerropak eskeikeran, neure eskuetan, orduko zeureak. Beti edo ia beti, lizibiarena. Bein edo bein, amodioaren izuriena. Orduan enekiana, eskuetako, usainotako batzuk, aikaren naziarenak, zeureakaz batera zirana. Ama, gomuten bidea dira usainak, aulan ba ezin dut plantxan egin, lurrunak zure akordua ekarri barik. Negarra etorten jat, lizibea usain dueran, eta modioaren ostean be batzutan, ama.
Como os decíamos, esta mañana han comenzado en Bilbao estas jornadas ideando alternativas de crecimiento y buen vivir, unas jornadas en las que, bueno, no hay cupo para asistir a ellas, está llena la sala, vienen gentes de diferentes rincones del planeta y, bueno, quién sabe, en estos tiempos de crisis, esto del buen vivir igual, por eso la gente se ha apuntado, pero bueno, no hablamos del buen vivir como se entiende aquí, sino del buen vivir como lo entienden los pueblos indígenas, concretamente en este caso, por ejemplo, de Ecuador, de donde llega una de nuestras invitadas. Están aquí con nosotras Verónica Córdoba, ella es integrante de Ingeniería Sin Fronteras, una de las organizaciones junto con Mugari Gabé, Ecologista en Marcha, de Saskundea, Reyes Euskadi y la coordinadora de ONGs de Euskadi, Paz con Dignidad, que organizan estas jornadas. Y está también con nosotros Magdalena León, ella es ecuatoriana y ella es integrante de la Red de Mujeres Transformando la Economía, una de las ponentes que acude a estas jornadas y que va a participar concretamente esta tarde a las 6, hablando precisamente de eso, del buen vivir, de lo que vamos a hablar dentro de unos instantes con ambas dos. Muy buenos días a las dos. Muy buenas.
Hola.
Buenos días, hola.
Buenas. Bueno, comenzamos con Verónica. Acaban de empezar hace un ratillo esta mañana esas jornadas. Cuéntanos un poquillo, bueno, cómo se os ocurren estas jornadas, quiénes habéis organizado, de qué se va a hablar.
Bueno, pues a raíz del movimiento de crecimiento que se está dando aquí mismo en Bilbao y en más países de aquí cerca, pues una serie de ONGs y asociaciones pues se ponen en contacto para trabajar este tema desde los movimientos sociales y trabajarlo también con el movimiento del buen vivir que se está dando en países del sur como en Ecuador, Bolivia.
Decíamos, está llena la sala porque hay gente que quiso apuntarse y ya no había espacio, pero creo que se puede seguir por internet todas las ponencias de lo que se va a contar en esas jornadas.
Sí, hay un blog que se ha creado para este evento y se va a retransmitir incluso online. Y bueno, ya digo el nombre del blog para tenerlo a mano, es decrecimientoybuenvivir.wordpress.com. Así que el que se haya quedado un poco con las ganas, pues puede seguirlo en directo.
Hoy y mañana se celebran estas jornadas y, como decíamos, Magdalena León es una de las invitadas a las jornadas. Muy buenas, Magdalena. ¿Qué tal?
Muy bien, con un invierno bastante amable en Bilbao.
Decíamos, vas a hablar del buen vivir. No sé si os sorprende a la gente que viene de Ecuador, que aquí, por ejemplo, ahora no sé si esté tan de moda, por lo menos estemos tan interesados en ese concepto del buen vivir que hace años que conocéis y que intentáis poner en práctica ya en Ecuador.
Bueno, claro, sí, nos sorprende un poco, pero también nos permite constatar que no se trata de algo muy localizado, ni de una experiencia ni de una propuesta que esté atada a una geografía o una historia, sino que evoca y convoca a la humanidad. Y si bien, como tú mencionabas, esta noción de buen vivir tiene una fuerte raíz ancestral en las culturas indígenas, cada vez más hemos podido rastrear que prácticamente todas las culturas del mundo tienen un concepto. Todas las culturas originarias, ancestrales, no invadidas totalmente por el capitalismo, tienen alguna manera de nombrar eso que nosotros estamos nombrando como buen vivir.
Aquí lo del buen vivir igual se confunde con algo que se decía aquí mucho antes, lo de la buena vida, que es diferente a lo del buen vivir, tiene que ver con tener de todo, despilfarrar de todo y vivir a lo grande. El buen vivir no tiene que ver con eso.
No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un equilibrio de vida, ¿no? Con buscar la reproducción de la vida a través de relaciones que sean armoniosas, equilibradas entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Admitiendo, como insisten tanto los compañeros de Bolivia, que los seres humanos somos parte de la naturaleza. No estamos fuera de ella, no tenemos que dominarla. Somos parte de ella y posiblemente la parte más frágil, porque la naturaleza no depende de nosotros, nosotros sí, de la naturaleza y de sus ciclos de vida. Entonces, lo que propone en esencia la noción de buen vivir, el paradigma de buen vivir, es cómo lograr estos equilibrios, cómo recomponer constantemente unos equilibrios que permitan que la vida se reproduzca y que permitan que esa vida sea disfrutada en plenitud, no solo por los seres humanos, sino por todos los seres vivos, ¿no? Esto parecería aludir a una conexión directa, digamos, con el mundo rural, con el mundo campesino, con las sociedades selváticas, y ya hemos discutido esto en contextos urbanos, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros aquí en la ciudad, en medio del cemento, el buen vivir, qué es eso, ¿no? Y bueno, eso muestra hasta qué punto nos hemos desconectado con unas fuentes de vida que están aquí. Todos los seres humanos dependemos del agua. Agua hay en las ciudades, dependemos de respirar y del aire, de la alimentación que supone una producción de vida también. Entonces, no es un paradigma, no es una propuesta que suponga una vuelta a la ruralidad necesariamente o que suponga una vuelta a la vida comunitaria, sino que alude a cómo reconectarnos en nuestro día a día con eso que es básico para nuestra existencia.
En ese sentido, no sé si el buen vivir es compatible con el capitalismo, con este capitalismo en el que vivimos.
Definitivamente no. Y estamos en un momento como humanidad también en que hemos constatado esa crisis, ¿no? El cambio climático, una crisis de vida en sí que nos coloca ya en un umbral, ¿no? Y frente a ese umbral, por ejemplo, desde Bolivia, el presidente Evo Morales ha hecho una propuesta de impulsar los derechos de la tierra, de la madre tierra, de la Pachamama, que es el nombre que se le da en idioma originario. Y él antepone y dice, tenemos que optar, ¿no? O el capitalismo o la vida. O sea, hemos llegado a esa ecuación finalmente, así de despejada, ¿no? O el capitalismo o la vida. Las dos cosas no pueden ir juntas.
Has nombrado ya en un par de ocasiones a Bolivia, a Evo Morales, y no has nombrado a Rafael Correa, al presidente de tu país.
Bueno, por aquellas alusiones de lo ancestral de la propuesta. Pero definitivamente tenemos que decir que Buen Vivir ha detonado, ¿no? Ha provocado que una serie de propuestas que estaban en camino se junten y se potencien mutuamente. ¿Por qué es posible? Porque en un país, bueno, Ecuador ya no es ni mayoritariamente rural, ni ha sido, a diferencia de Bolivia, mayoritariamente indígena. No tiene esos dos rasgos, pero cuajó la propuesta. ¿Por qué? ¿No? Porque conecta con prácticas, visiones, valores, que está en el día a día de la población, casi que en general, ¿no? De algún modo u otro, principios como solidaridad, como reciprocidad, como cuidado, como complementariedad, hacen parte de nuestra vida. Y por eso prendió, digamos así, la propuesta. Pero también en términos de ideario, ¿no? Tiene que ver con avances hechos desde la economía ecológica o desde el ecologismo, ¿no? Colocar al centro la vida, desde la economía feminista y el movimiento de mujeres. O sea, ¿cuál es el punto en común de esta visión ancestral, ecológica, de las mujeres, de la pequeña economía? El punto en común es que la vida pasa a ser el elemento central. El cuidado y la reproducción de la vida es el elemento central. Y desde ahí nos hemos cruzado, nos hemos encontrado, y fue posible darle este nivel constitucional a la propuesta, lo cual es también un poco extraordinario, digamos, que en poquito tiempo, algo de lo que se hablaba muy marginalmente, se convierte en el centro, y no solo en el centro del debate, sino de la búsqueda de aplicación, porque el hecho de que nuestras constituciones se organicen en torno al buen vivir, supone que ya inmediatamente tenemos que buscar la política pública para que esto se aplique. Y eso provoca, digamos, una dinámica muy distinta a lo que puede en su momento haber sido, por ejemplo, la visión socialista, ¿no? Que tuvo un acumulado teórico político de movimiento para cuando transformaciones maduraron al punto de convertirse en política. Ahora estamos como que inventando en el camino.
Hablando de la rapidez de esos cambios en Ecuador, ahora algunas gentes desde aquí, desde Occidente, miran a esa constitución de Ecuador, por ejemplo, como un modelo a seguir, ¿no? Como incluye esa constitución en un país como Ecuador, todo el tema del buen vivir, todo el tema del respeto a la vida, y se mira desde países que, bueno, que antes sean referente en cuanto a constituciones, a la de vuestro país, Ecuador.
Claro, en ese sentido también hay muchas novedades, esta inversión de los términos de una relación que estuvo marcada por la colonialidad del poder, ¿no? Es decir, acá en el norte se pensaba, se construía, se elaboraba, y nosotros nos volvíamos o consumidores o adaptadores de esos idearios. Ahora está ocurriendo al revés, ¿no? Hemos como puesto en una clave de compartir unos principios que son universales, es decir, bueno, el buen vivir por esencia está contra la universalidad, porque uno de sus principios es la diversidad, pero quizá eso es un universal, el hecho de que hay diversidad en la naturaleza, en la vida, en la política, en la sociedad, y que conjugando esa diversidad y potenciándola podemos llegar a esos equilibrios de vida que buscamos.
Tenemos la Constitución, tenemos las leyes aprobadas, ¿cuáles son ahora los impedimentos para que eso en el día a día de la gente empiece a ponerse en práctica, o bueno, se pueda poner en práctica, por ejemplo, en el caso de Ecuador?
No, bueno, tenemos la Constitución, no necesariamente las leyes aprobadas. Estamos en ese camino de construcción de leyes, y precisamente es ese paso de los principios, las orientaciones generales, de un horizonte que queremos transitar, a bajarnos a la realidad del aquí y ahora, lo que constituye la dificultad. Es una transición que exige inventar, crear, pero también exige construir consenso, exige una actitud de transición por parte de todas y de todos. No podemos quedarnos apegados a ciertas prácticas, ¿no? que por ejemplo solo aludían a la resistencia, ¿no? Ahora tenemos el momento y el lugar para pasar de la resistencia a la construcción de otra cosa. Y a veces esta dificultad de transición afecta no solamente al Estado como estructura, como institucionalidad y sus herramientas, afecta también a la sociedad, afecta a los movimientos. No todos los movimientos hemos sido capaces de ponernos a tono con lo que exige este momento, ¿no? De cambiar nuestras agendas y nuestras herramientas en función de la construcción de un proyecto diferente. ¿no? De desplazarlas, de matizarlas. Nos hemos quedado a veces apegados a lo que fue nuestra agenda de antes, de exigencia, de resistencia, de antiestado. También supone algunos desplazamientos teóricos y políticos. Por ejemplo, cómo nos ubicamos frente al Estado. En Ecuador y en América Latina, en este momento el cambio está, si tiene como actor fundamental el Estado y su recuperación en función de un proyecto de cambio. Esto que tal vez no estaba en el ideario de años o de décadas anteriores, el Estado tendió a ser visto como el enemigo, ¿no? El Estado encarna el poder de las élites y por tanto es nuestro enemigo. Pero no, ahora estamos disputando ese poder en función de un proyecto distinto. Sin Estado no podemos recuperar lo público y deslindarnos del neoliberalismo que durante décadas imperó en nuestra sociedad. Sin Estado no podemos establecer otras relaciones internacionales, lo cual es fundamental, poner en otros términos nuestra relación con el mundo. Entonces, todo esto ha removido, digamos, ¿no? Y cuesta ponernos a tono con lo que supone construir una sociedad y una economía en función de otro paradigma.
Hablando de esas relaciones Estado-movimientos sociales, contábamos ayer aquí en este programa esa denuncia que nos llegaba de Ecuador. Está detenido el líder indígena de la CONAIE, Marlon Santi, el Estado le acusa de intento de sabotaje, incitación al sabotaje. No sé cómo son las relaciones entre el Estado y, bueno, no sé si todos los movimientos sociales, algunos movimientos sociales. ¿Qué opinas de que este dirigente de la CONAIE esté encarcelado, por ejemplo?
Bueno, no es Marlon Santi quien ha sido encarcelado, se llama José Acacho. Marlon Santi está en la denuncia. Yo creo que hay que tener en cuenta un dato. El movimiento indígena, como ningún otro movimiento, no ha sido homogéneo, ¿no? Hay corrientes, tendencias, posiciones a su interior. Y ha transitado por fases, y una de las más recientes de la década que acaba de terminar fue su incursión en alianza con Lucio Gutiérrez en el gobierno, ¿no? Esa incursión, y bueno, ya de antes también un poco venía de la mano con una diversificación política de sus bases, una cooptación, si se quiere, por ciertos sectores. Una tiende a pensar que el movimiento indígena es per se de izquierda. Y luego, si observamos los últimos procesos electorales, nos vamos a encontrar nombres indígenas en listas de derecha, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las localidades, que son grupos, organizaciones, movimientos que han tenido sus propias líneas de alianza, sus estrategias políticas, aparte de una gran estrategia nacional que en su tiempo ha sido decisiva en la configuración de la sociedad y la política actuales. Pero hay diversidad adentro, ha habido conexiones con otros sectores políticos adentro. Esa experiencia de gobierno significó abrir las puertas de la organización a unas fuerzas que siempre fueron extrañas. Este señor Gutiérrez, que ya sabemos cómo terminó, ¿no es cierto?, siendo declarado traidor por quienes le llevaron al poder y siendo empujado hacia afuera por parte de una movilización popular. Entonces, pero esa conjunción, esa alianza tuvo unos costos enormes para el movimiento indígena que ya venía de una cierta fragmentación. Entonces hay que poner en ese contexto y en esa perspectiva las cosas, ¿no? De modo que lo que ha ocurrido ahora es, el resultado de un proceso judicial. No es el Ejecutivo, no es el presidente Correa, no es el Ministerio de Gobierno quien dice apresen a estas personas. Es un proceso judicial que viene de 3 años atrás, cuando se produjo una situación crítica en la Amazonía, en la cual hubo una reacción donde hubo muertos por medio y se ha identificado quiénes estuvieron implicados en esa situación. Y eso tiene consecuencias jurídicas, han seguido un camino jurídico las cosas. Con esto no quiere decir que esté de acuerdo con este manejo. Pienso que también del lado del gobierno, aun cuando no tenga una injerencia directa en cómo jurídicamente se manejan las cosas, hace falta este ajuste de foco a una transición, este ajuste de foco a qué tipo de relación se debe tener con sectores específicos que no pueden ser vistos como medidos por la misma instrumentalidad jurídica, sino tratados con perspectiva política.
Sí, porque, ¿no? Porque visto desde aquí, levantamientos indígenas o protestas indígenas, acusaciones de sabotaje, de terrorismo, suena lo mismo que pasaba hace 10, 15 años, ¿no? Cuando se levantaban los indígenas, las acusaciones, quiero decir en sí.
Claro, ahora son hechos como de completamente de otra escala, estos hechos, ¿no? No han sido levantamientos masivos, no han sido cuestiones muy localizadas geográficamente y muy vinculadas a grupos más bien más pequeños, por más que a veces puedan tener un eco en la dirigencia nacional. Son hechos que no se comparan con lo de antes, y que tal vez al usar estos nombres de sabotaje, de terrorismo, evocan otros tiempos, pero efectivamente nos parece que parte de los desafíos de este momento tienen que ver con cómo el Estado y su institucionalidad son capaces de tratar de otra manera, con otros instrumentos y con un sentido político, a unos actores y a unos hechos que no necesariamente pueden ser reducidos a sus dimensiones jurídicas.
Dentro muy poquito, a las 6 de la tarde, vas a participar en estas jornadas, hablando de ese concepto del buen vivir. Me gustaría, para terminar, a las gentes de aquí, del norte, como decís por allá, para dar pasitos en este sentido, en esa dirección del buen vivir, ¿por dónde tenemos que empezar o por dónde crees tú que tenemos que empezar o deberíamos empezar?
Bueno, creemos que por reconocer la economía y la solidaridad y la sociedad realmente existente es lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Cómo nombrar hechos, relaciones, actores que pasan a veces invisibilizados cuando vemos las cosas en la perspectiva de una agenda de competitividad, por ejemplo, que es de lo que ahora se habla aquí y en toda la Unión Europea, ¿no? Cuando vemos las cosas en clave de mercado, nuestros ojos se dirigen hacia otros temas y hacia otros actores. Pero si pensamos en el imperativo de reproducir la vida, nos vamos a dar cuenta que en el día a día, por ejemplo, estamos las mujeres, ¿no?, cuidando la vida, y que hemos sido capaces de generar una ética del cuidado que ahora tiene que ser recuperada no solo a escala doméstica, sino como una ética planetaria, ¿no? Podemos mirar dinámicas de relación económica y social donde el móvil no es la acumulación y la ganancia, sino la solidaridad, la reciprocidad, y que son dinámicas que existen a escala local de nuestras ciudades, de país, pero también internacional. O sea, por ejemplo, quienes organizan el encuentro son asociaciones, grupos, organizaciones movidas por la solidaridad, por esta búsqueda de sintonías y de sinergias humanas y también ambientales, ¿no? A nivel no solo del País Vasco, de España, sino a nivel mundial. Entonces, esos flujos de acción, de solidaridad, esos principios tienen que ser vistos y redimensionados para desde ahí empujar este nuevo paradigma de buen vivir.
Lo que sucede es que si miramos desde el punto de vista de la vida, igual nos damos cuenta de los responsables también que somos, o corresponsables de lo que está pasando, claro.
Exactamente, también hay esa posibilidad inmediata de cambiar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? De cambiar lo que consumimos, ¿no? La manera de relacionarnos con la gente. Lo interesante, lo bonito del buen vivir en un sentido es que apela no solo a esos grandes cambios estructurales, sino a estos pequeños cambios que están a nuestro alcance aquí y ahora.
Pues esta tarde a las 6 va a estar Magdalena León participando en estas jornadas, y os repito la página en la que vais a poderla ver si queréis, porque ir allí no vais a poder entrar a la sala, que está desde hace unos días ya lleno el aforo. Es http://decrecimientoybuenvivir.wordpress.com. Ahí se puede pues escuchar y ver las dos ponencias de esta tarde. Muchísimas gracias, Magdalena, muchísimas gracias, Verónica, y nada, mucha suerte con estas jornadas.
Gracias a ti.
Hasta luego, chao.
Y ya podemos saludar a Juancho Estebarán esta semana. Egunon, Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Esta semana nos comentas varias revistas.
Sí, porque han aparecido algún número de alguna revista que ya conocemos, como por ejemplo la revista Etcétera, y también tenemos dos nuevas cabeceras de temática, digamos, por adelantar algo, antidesarrollista. Si os parece, como tenemos bastante, que tenemos todas estas uh-huh. revistas, salieron a finales del año pasado, diciembre, por lo tanto tienen apenas un mes, pues vamos hacia adelante. Os voy a adelantar los dos títulos de las dos nuevas revistas. Una se llama Raíces y la otra se llama Cul de Sac. Vaya nombre. Vamos con la primera. Cul de Sac es una nueva revista con carácter semestral que realiza un grupo que podemos conocer a través de las ediciones El Salmón. Son pequeñas ediciones que hemos podido ir leyendo en el último año, en el año 2010, y por fin se han animado a hacer una revista que se llamaba, como os decía, Cul de Sac, Revista de Pensamiento Crítico. En este primer número, son números monográficos, se llama Apuntes para una Crítica del Progreso. Lo primero que tenemos que recordar un poco es qué es esto del Cul de Sac, ¿no? El Cul de Sac no quiere decir otra cosa sino callejón sin salida. Es un tipo de calle, que un callejón sin salida, que suele haber pues en los cascos viejos, en las viejas ciudades, y también este callejón sin salida, este cul-de-sac, evidentemente nos habla de una discusión, de un momento en el cual pues parece que no hay otra salida y por lo tanto te invita a buscar nuevos recursos, que es lo que quiere esta revista cul-de-sac. Si tuviéramos que recordar alguna otra publicación para hacernos, bueno, una idea, yo creo que es una revista muy parecida a la extinta Resquicios. No solo en el formato, puesto que es un formato encuadernado, alrededor de las 100 páginas, etcétera, sino también incluso en la temática, en esa temática antidesarrollista. Por lo tanto, podríamos decir que el Cul de Sac es una de las continuaciones posibles de esa línea editorial de Resquicios. Lo que pasa es que este grupo, Ediciones de Salmón, actualmente tiene su lugar de contacto, su contacto en la provincia de Alicante, aunque es un grupo participado por gentes de diferentes lugares del Estado español. También tiene ese espíritu compartido con la revista Resquicios en el sentido de que son números monográficos. Este, como hemos hablado, nos habla de esa crítica del progreso, pero también el siguiente, que nos lo avanzan para antes del verano, por lo tanto para junio de este año 2011, hablaría de las nuevas tecnologías y el control social. Al igual que en la estructura de Resquicios, este cul-de-sac número uno realiza una presentación de todo el número, un artículo que intenta ser, pues, una, por lo menos una declaración de intenciones de los diferentes artículos que completan la revista, y después ya va desgranando una serie de autores. Los autores también nos pueden recordar un poco a la revista Resquicios. Encontramos a Costas Papainau. Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia en griego.
Te perdonamos tu griego.
Sí. Este señor que vivía en Francia, o sea que vaya usted a saber cómo se podía decir, es un autor clásico ya, porque lleva publicando desde los años 50. Yo le conozco más por una de sus primeras aportaciones, que era la ideología fría, ¿no?, que hablaba de toda esa aportación que hizo él hablando de ese marxismo gelificado, o cómo las propias teorías pueden llegar a endurecerse y por tanto no tener la flexibilidad que se necesita para interpretar unos acontecimientos que están atravesados por el tiempo, ¿no?, que es eso de la historia. Aquí nos habla del subjetivismo moderno. Tenemos otro autor, son artículos extensos al estilo del Resquicios, artículos largos. Tenemos a José Manuel Naredo, un autor que sigue vivo aquí del Estado español, pero este este texto es un texto clásico, es la ideología del progreso y de la producción, etcétera. Es un texto que viene pues de aquellos cuadernos de ruedo ibérico, por lo tanto estamos hablando de un texto que tiene casi 40 años, igual de Costa Papaneo. Y después pues tenemos también textos de Javier Rodríguez Hidalgo, compañero de esta sección, que es una ampliación, una reescritura de un artículo del Resquicios, Los imaginarios apocalípticos, perdón. Por lo tanto, estamos hablando de, bueno, pues que quizá una continuación de ese espíritu del Resquicios por parte de otras gentes, incluso en el final, donde intentan recoger esa misma sección que tenía esta revista, que hablaba de unas ciertas polémicas, ¿no? Y aquí hablan de la polémica entre ex miembros del grupo Los Amigos de Luz, donde se tiran un poco los trastos a la cabeza por una serie de cuestiones que a mí realmente me parecen, por lo menos en esta polémica que aparece en el cul-de-sac, pues unos trastos de segundo orden. Quizá esta sea mi visión. Cul-de-sac número 1, revista de pensamiento crítico, recomendable, y es una nueva visión sobre esta cuestión del progreso. Uh-huh. Bien, vamos con una segunda revista. Esta segunda revista, que nos ha llegado también durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, en la distribución alternativa, es la veteranísima revista Etcétera. Digo veteranísima porque es una revista que lleva desde el año 83 saliendo de forma regular, a veces con mayor cadencia y a veces con menos. Sabéis que el subtítulo de Etcétera es Correspondencia de la Guerra Social, este es el número 47, nos viene al caso también porque su carpeta principal nos habla del universo técnico y su exterior, y también el artículo Desposesión. Por lo tanto, es una nueva reflexión sobre el papel de la técnica y resume tanto los pensamientos colectivos de este grupo, etcétera, como también algunas de sus intervenciones en, por ejemplo, este artículo Desposesión nos habla, es un resumen de la charla que se hizo en una serie de debates muy interesantes que hubo en Barcelona durante el año pasado y que yo creo que culminaron también con esa primera acampada antidesarrollista que se ha celebrado en tierras catalanas a principios de julio del año pasado. Realmente estos artículos no dejan de ser quizá resúmenes de autores muy importantes, ¿no? Yo creo que sí, el grupo Etcétera ha tenido muchas aportaciones, pero quizá en esta revista número 47 no son aportaciones propias, sino que son resúmenes de autores principalmente franceses como Jacques Ellul, etcétera, y otros, y también por supuesto Lewis Mumford, este autor americano del que pronto podremos degustar en castellano la segunda parte de su grandísimo libro El mito de la máquina. Eso lo veremos para el próximo mes. Para marzo tendremos este segundo volumen.
Como os digo, autores, disculpa Juancho, también relacionados con la crítica tecnológica, tanto Jacques Ellul como Luis Mumford.
Claro, estamos hablando de estas críticas a la tecnología. Jacques Ellul es un autor también de los años 60, 70, es toda esta escuela, digamos, esta línea de pensamiento que surge después, los años 50, 60, y que realiza una crítica de lo que es los condicionamientos a la condición humana, si se me permite la redundancia, que proporciona este imperio de la técnica. Son todos estos autores ya clásicos y que quizá aquí han tardado pues casi hasta la década de los 90 en ser conocidos por un mínimo de personas y también por haberse realizado en esa década pues las traducciones. También, evidentemente, pues en esta misma línea pues incluyen, digamos, resúmenes o interpretaciones del grupo, etcétera, de ese otro autor de este tipo de pensamiento, que es Gunther Anders. La revista Etcétera, como siempre, es una correspondencia escrita y, por lo tanto, incluye un montón de informes de gentes de otros lados del mundo, con artículos sobre México, evidentemente sobre Francia, también estas importantes huelgas que ha habido durante el año 2010. Al hilo de esto hay una reflexión sobre qué quiso decir o qué modificó en nuestras vidas esa huelga general que se hizo en el Estado español el año pasado, y también otra de las aportaciones muy importantes de la revista, etcétera, a través de su muy extenso red de contactos, son los avances de nuevas publicaciones en otras lenguas que nos hablan de quizá nuevos títulos que irán apareciendo en castellano pues durante el año 2011. Esta es la revista, etcétera, número 47. Y la tercera de las revistas que os quería recomendar en la misma línea de crítica a la dominación tecnológica es la revista Raíces, ¿no? Con este título que nos recuerda a esta famosa serie norteamericana. Sí. Pero bueno, Raíces no deja de ser una revista que surge de un contexto local, digamos, surge de todo ese debate sobre el papel de la tecnología que está habiendo en otras latitudes, y en este caso concreto, esta revista Raíces parte de Extremadura, de esa gran tierra que está de aquí, bastante lejos, pero que es una tierra en la cual se está concentrando mucho por ejemplo, el tema de la energía eólica, el tema de estas plantas de biodiesel, o sea, todo lo que es la industria, digamos, del recambio tecnológico vía las nuevas tecnologías de cierto color verde. Y por lo tanto yo creo que las reflexiones y las resistencias que están ocurriendo en esa tierra tienen bastante que aportarnos. Raíces también tiene un halo muy resquicios, tanto en su formato y en su maquetación, ¿no? Raíces nos habla de la era de la desposesión, ese es el título de este nuevo número, del nuevo número uno, y los autores que podemos encontrar, tanto Miguel Amorós como Félix Rodríguez Mora, como el propio Javier Rodríguez Hidalgo, son autores muy encuadrados en esa crítica tecnológica, y también tenemos reflexiones locales. Ese sería este nuevo número de Raíces, del cual tenemos noticias indirectas, porque al ser una revista local, realmente su distribución está muy limitada, y está limitada también por la intención de los propios autores de que no se convierta en, digamos, un órgano de expresión de un tipo de crítica, sino también que tenga una capacidad de intervención local. Por lo tanto, todas las fuerzas de esta revista Raíces están centradas en incidir en su propia zona. También durante el año 2010, en julio, si no me equivoco, hubo un importante encuentro de los grupos locales y también de personas como estas que hemos citado, que se desplazaron hasta Hervás, hasta esa ciudad fantásticamente bonita de la provincia de Cáceres, donde se celebró este encuentro que hemos dicho, y de donde parte este nuevo número de Raíces. Estas son las tres revistas que tenía yo, bueno, pues casi en la cartera, con ganas de contaros. Si quieres, pues vamos a hacer un repaso, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Un pequeño repaso. Bien, la primera de las revistas, vamos a decir, es Cul-de-Sac, revista de pensamiento crítico, es un número uno, se ha empezado a distribuir realmente en enero del 2011, aunque está fechada en noviembre del 2010, cuesta 4,5 euros, y, o sea, 4,5 euros, y su carpeta, su propuesta para este primer número es Apuntes para una crítica del progreso. La segunda de las fichas es Etcétera, una veterana revista, como os hemos dicho, por lo tanto el número 47 la recomendamos por su tema central también de crítica a la dominación tecnológica, que es el universo técnico y su exterior, y desposesión. La revista Etcétera pues tiene un formato A5, tiene 76 páginas y cuesta 2,5 euros. y la tercera de las revistas que realmente vamos a tener dificultades para encontrarla si no la pedimos a los propios autores, es la revista Raíces, con su primer número, la era de la desposesión, centrada en, bueno, en esa desposesión tecnológica, pero también muy soportada sobre artículos de, digamos, de plumas reconocidas de esa crítica antidesarrollista. También estamos hablando de una revista como Cul-de-Sac, que ronda las 100 páginas y su precio son 5 euros.
De acuerdo, Juancho, pues como siempre, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
Hablaba nuestro compañero Juancho e Íñigo de revistas antidesarrollistas. Hay que hablar de unos compañeros de una revista, estuvieron aquí en Mar de Fueguitos, charlamos con ellos, la revista Nunatak, revista de historias, culturas y luchas de la montaña. Pues bueno, nos llega un comunicado que han hecho público las gentes de Nunatak, Arturo y Guido, dos de los compañeros que animan la redacción de Nunatak, han sido detenidos ayer por la noche mientras participaban en una concentración en Condove, en el valle de Susa, Piamonte, una concentración con la que trataban de detener un tren Castor cargado con desechos nucleares líquidos procedentes del reactor de Garigliano. La presencia de una docena de personas consiguió detener este tren de la muerte, pero no ha podido parar la detención de estos dos compañeros de Nunatak. Ellos han hecho algo por nosotros, señalan en su comunicado las gentes de Nunatak. Ahora nos toca a nosotros hacer algo por ellos. Arturo y Guido a la calle, a detener la nuclear, vuestros compañeros y compañeros de Nunatak. Ayer por la tarde fueron detenidos, seguramente estarán ahora mismo en la cárcel de Turín, pendientes del juicio que se celebrará en unos días. Es todo por hoy con esta detención de estos dos compañeros de Nunatak. Nos quedamos, estaremos atentos a lo que pase con ellos en los próximos días. Mañana regresamos aquí, Mar de Fueguitos, con más historias. Agur.